Una vez Jesús le dijo a los suyos que el que quiera perder su vida o que quiera ganar su vida, ¿se acuerdan ese pasaje? Vale, dice, si alguno quiere perder su vida, pues la va a ganar. Pero si alguno quiere ganar su vida, pues la va a perder. ¿Qué quería decir Jesús cuando estaba hablando de eso? Bueno, para muchos, como hablaba Mercedes hoy, cuando uno da la ofrenda, está perdiendo dinero, ¿no es cierto? Pero Mercedes nos dijo, pero yo estoy ganando. Cuando uno se dedica a las misiones, como está haciendo Pamela en este momento, que ella gana muy bien en el trabajo que tiene, está perdiendo dinero. ¿Pero qué está haciendo? Está, pues desde el punto de vista cristiano, está ganando, ¿no es cierto? Entonces, yo quisiera hoy que pensáramos en estas palabras, perdiendo o ganando. Porque la Biblia, los hombres que estuvieron con Jesús y recibieron su enseñanza, como hoy Olga nos habló acerca del apóstol Pedro, comprendieron esto y lo transmitieron a la iglesia primitiva para que la iglesia primitiva viviera de acuerdo a los caminos del Señor Jesús. Lamentablemente estamos en una sociedad corrompida. ¿Sí o no? Bien. Y muchas de las personas que pueden mirar la iglesia y pueden mirar a los cristianos pensarán, este está perdiendo el tiempo, o este está perdiendo el tiempo. Mira a qué se está dedicando, mira lo que está haciendo. Está perdiendo el tiempo, pero podrías hacer otra cosa, pues mucho más importante en aquel momento o en aquel tiempo, ¿no es cierto? Pues a mí me pasa con mis compañeros de trabajo cuando yo pido mis días libres para irme a Marruecos. Y me dicen, tú te vas por otra cosa, tú tendrás algún rollito ahí, ¿vale? Y es la manera de pensar, ¿eh? Porque no te puedes dejar tus días libres con lo que nos cuestan y tal y cual, y te vas a pagar y te vas a ir allí, tú tendrás algún rollito raro y así, ¿no es cierto? Es realmente que muchas personas pues no pueden comprender pues nuestra manera de pensar. ¿Y por qué? Porque Cristo nos ha transformado, porque Cristo nos ha cambiado la mente, porque Cristo nos ha cambiado la manera de pensar, y de alguna forma antes pensábamos de esa manera, pero ahora Cristo nos ha transformado nuestra manera de ver y nuestra manera de pensar. Y realmente vamos contracorriente. Hace unos años, 2 años exactamente, fui a hacer un paseo con un hermano de la iglesia, tiempo de calidad, ¿no es cierto? Fuimos por un pueblo que se llama Campillo de Leitosa, ¿vale? Y vimos una garganta. De repente, vemos los peces que están yendo para abajo. Yo digo, ¿estoy en Escocia? ¿Estoy en Asturias? ¿Estoy en Canadá? No, estaba en Extremadura, a pocos kilómetros de aquí. Y veía los barbos, veíamos los barbos, saltando, intentando una cascadita así, que se trataban de saltar. Y hoy voy a tomar esta enseñanza que no es mía, sino que yo la aprendí de un colega español que se llama Pablo Martínez Vila, y esta enseñanza me ha bendecido a mí, Dios se la dio a él, y yo se la transmito hoy, en la enseñanza de lo que yo también he aprendido de la conferencia, de una conferencia que escuché de este médico psiquiatra español que vive en Barcelona. Por supuesto, no hablo de este tema, ni mucho menos, porque esto sí es cosecha mía, pero quiero ver hoy si estamos perdiendo o estamos ganando. Y cuando miramos esto de los peces que están en contracorriente, de alguna forma los cristianos vamos así por la vida. Vamos contracorriente. Toda la gente va para un lado y nosotros de alguna forma vamos por el otro. Yo estos días estaba pensando y mirando las noticias acerca de la renuncia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ¿no es cierto? Y escuchamos a esta señora que nos hablaba tanto de la corrupción, corrupción cero, corrupción cero, corrupción cero, y luego pues una cámara de seguridad descubre que estaba robando 2 botes de crema Olay, que son creo que muy caritos, bastante, en un supermercado, ¿cierto? Su gobierno estaba marcando el tema de la ideología de género en Madrid, ¿no? Y entonces la imagen era de un gobierno que tenía pues una visión de inclusivo y esto y lo otro, y realmente se nos cae el corazón cuando nosotros vemos un máster o escuchamos que hay un máster falsificado, que se falsificaron, sí, y a veces uno le da ganas de decir, pero ¿quién me está gobernando? ¿Dónde estoy? ¿En qué mundo estoy? ¿Sí? ¿Cómo voy a confiar en personas así? ¿No es cierto? Vale, pero es una cosa, todo el mundo es así. Yo siempre le digo a mi hija, no es cuestión de partido político, es cuestión de corazón humano, ¿vale? Porque hoy lo va a ver en este y mañana lo va a ver en el otro y pasado lo va a ver en el de más allá. Y la gente sueña con una utopía, que es la igualdad, que es la comunicación, que es que todos podamos compartir, pero eso no existe en el mundo. Pero sí existe en la iglesia, ¿amén? Eso sí existe en la iglesia. Eso sí tiene que existir en la iglesia. Porque Jesús nos ha sacado del mundo donde éramos iguales que toda la gente para llevarnos al reino de su amado Hijo y transformar nuestra mente para que nosotros podamos pensar de otra manera. Muchas veces nos sorprendemos de nuestra propia vida, ¿no es cierto? Yo me sorprendo, miro mi vida hacia atrás y digo, pero si mis ilusiones eran esta y la otra, ¿no es cierto? Y no estoy haciendo nada de eso. Y una de mis ilusiones no era ser pastor, le digo, seguramente, no era esa. Pero estoy haciendo algo que estoy haciendo con gusto en esta mañana porque es parte del plan que Dios tiene para mí. Cuando miramos estas cosas, o miramos los telediarios, tenemos ganas de decir, apaga la luz que me voy, ¿no? Como dice, o el último que se vaya, apaga la luz. Vaya, qué mundo vivimos, tenemos ganas de salir corriendo de aquí. Cuando voy al gimnasio y estoy en la ducha y escucho las conversaciones que están ahí, pues digo, pues yo soy sapo de otro pozo, decimos en Argentina. Vale, porque eran estas conversaciones que no encajo. O a veces me siento en la cafetería del hospital y empiezan a hablar de tal y cual y soy muy amigo. Pero llega un momento en el cual hay otra cosa, donde yo no puedo compartir porque hay otra manera de pensar. Y no es que yo sea mejor, es que Cristo me cambió mi manera de ser y me cambió mi manera de pensar, me cambió mis expectativas y pues en ese momento, pues de alguna forma soy diferente. Con Vilma estamos en el gimnasio y vemos los videoclips. Continuamente están pasando videoclip. Y uno los mira y dice, pues esto es todo lo contrario a lo que yo enseño. Y el otro día estábamos casi nosotros dos solos y estaba pasando un videoclip de Michael Jackson. Y se lo veía tan guapo, tan blanco, con esa nariz respingona, el pelo lacio, con una chica hermosísima. ¡Qué capacidad, qué genio! Decía yo. ¡Qué capacidad musical, cómo baila! Pero es todo mentira. Y le digo a Irma, es una mentira, pero es hermosa. Porque la verdad que era un videoclip excelente hecho, pero era todo mentira, porque no es blanco, porque no tiene el pelo listo, porque no tiene la nariz de pingona, porque no tuvo ninguna relación específica con una mujer que pudiera haber funcionado y todas esas cosas. Y él, pues pienso, tenía la misma edad que yo. Y en el 2009, pues no podía dormir. Y porque no podía dormir le pusieron un anestésico que le hizo dormir demasiado. Entonces, vamos a pasar ahora a una lectura. Vamos a leer la carta de Primera Pedro. Es un pasaje largo, pero es precioso. Hoy, Olga nos introdujo en la vida de Pedro. ¿Cómo era Pedro? Impulsivo. ¿Qué más? Impetuoso. Él dijo, yo no voy a hacer esto. Cuando había que caminar sobre el mar, ¿quién dijo? Yo el primero. Cuando había que defender a Jesús, ¿qué hizo? La espada, y le cortó la espada. Ese hombre impulsivo, ese hombre que era el primero para todo, ese hombre que no se callaba con nada, ese hombre que se rebelaba ante las situaciones, fue transformado por el poder del Maestro, aunque aquel momento, hasta ese momento, pues no lo entendió, solo cuando vino el Espíritu Santo sobre él. Y hoy quiero que me acompañe en la carta de Primera Pedro, porque ese Pedro que cortó la oreja, ese Pedro que no se callaba, ese Pedro que dijo, yo soy el primero que camino, ese Pedro que hizo tantas cosas, es el que escribió esta carta. Primera Pedro, en el capítulo 2, y hoy caminamos un momentito por esa carta de Primera Pedro, capítulo 2. Hay algunos versículos que nosotros conocemos y sobre los cuales hemos hecho énfasis. Y la primera carta comienza hablándonos del mundo. ¿Cómo está? La mentira, el engaño, que tenemos que desecharlos. Nos sigue hablando de qué es lo que hizo Cristo. Nos sacó de ese mundo donde estábamos para llevarnos a ser un pueblo especial, una nación santa, un pueblo escogido. Y nos dice cómo tenemos que caminar por la vida. Dice así, desechando toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que crezcáis en ella para salvación. El apóstol Pablo dice, bueno, ustedes antes eran esto, pero ustedes han nacido de nuevo y son como un bebé que necesita no la leche de la madre, sino la leche espiritual para crecer en la salvación. Dice, si es así, que habéis gustado la benignidad del Señor. Pues esto nos lleva un poco a lo que nos hizo meditar Olga en la cena del Señor. Y nos dice, ¿cómo? ¿Por qué ocurrió esto? Versículo 4. Acercándonos a Él, ¿quién será? ¿Es Él? Jesús es piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, más para Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados en una casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Cristo. Por lo cual, también contiene la Escritura, he aquí yo pongo en Sion la piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado, mas vosotros, pues, los que creéis, para él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y aquí hace un cambio. Más vosotros, ese más indica un cambio, una inflexión, algo diferente, esa palabra más, pero dice, más vosotros sois linaje escogido, ¿lee conmigo? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es uno de los versículos que más conocemos de este pasaje. Dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Nos marca la diferencia de ese cambio de pensar, donde mucha gente lo dice, te fuiste a la iglesia evangélica y te comieron el coco, porque ya no eres el mismo. Vale, sí, puede ser, pero me lo comió Jesús. No me lo comió ninguna iglesia. Vale, muy bien. O en otra iglesia puede ser, por supuesto. Bien, vivid como siervos de Dios, dice. Preste atención en este pasaje. Porque dice, si es realmente que somos un pueblo, ¿qué dice? ¿Que somos qué pueblo? Un pueblo de Dios, un pueblo adquirido por Dios, un linaje especial, un real sacerdocio, un pueblo santo, ¿vale? Dice, amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, ¿qué palabra dice ahí? Os ruego que, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque por causa del Señor someteos a toda institución humana. ¿Y sabes qué? Ahí está hablando de estas tres cosas. Nuestra vida, como somos, dice, tenemos que actuar como si fuéramos, ¿qué? Extranjeros y peregrinos, y cuidarnos de las cosas carnales que batallan contra el alma. Después dice, para que los que estén mirando vuestra vida, glorifiquen a Dios por las buenas obras. Pásalo, Pablo, un poquito adelante, el versículo 12. Fije, el 12. Dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, es decir, entre los que no creen, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hermano, de mí han murmurado no sabe qué cuántas cosas, muchas cosas, que no son verdad. No importa, es algo que nos toca. Porque eso, aquí dice la Biblia, van a murmurar como si fuera un malhechor. Les conté, por ejemplo, pero hermano, dentro de la iglesia también, ¿eh? Pero también les conté una vez que yo fui a visitar, creo que estaba Patricia, había tenido bebé, ¿vale? Y después Anaí tuvo el bebé y fui al hospital y me llama mi compañero, que es mi amigo, y me dice, oye Jorge, ¿es verdad que tú cobras por venir a ver a la gente aquí al hospital? ¿Es verdad que tú cobras por venir a la tarde a ver a la gente al hospital? No, yo había ido para ver cómo estaba ese paciente, la cual también había ido, claro, yo había ido un día festivo, que era, creo que era el 1 de mayo, no sé qué día, era un día festivo que estuve esa mañana ahí, porque era una persona que conocía y quería estar allí, y estuve ayudando, hubo una complicación, gracias a Dios, Dios me permitió estar ahí, estaba Olga también, estuvimos allí en ese momento, y claro, yo después volví a ir varias veces, también como estuvo Patricia y otros hermanos que han estado, vale, ella no puede estar, pero muchas veces le he llamado, le he dicho, vente hoy, pero la cesárea de esa mañana sí estuve ahí, ¿no? Entonces la gente se imagina que yo cobro. ¿Pero dónde está el problema? ¿Está en mí o está en la gente? Claro, es algo que viene. La gente va a murmurar de nosotros como si fuéramos malhechores. Mira cómo este, cómo se aprovecha de la iglesia, mira que lo rico que se ha hecho, mira la casa que tiene, tal, tal, tal. ¿Vale? Entonces, son cosas que van a venir. Pues, ¿qué pasa? Cuando nos enteramos decimos, no, yo eso lo hago por voluntad. Le digo, pero es que esa chica ni siquiera es de mi iglesia. O sea que... Porque corrió la voz, claro, mira, él viene a todos los de su iglesia y la iglesia le paga un plus, como le pagan a los curas, dice, por venir. Por esta causa, dice, bueno, dice, la gente va a morir como malhechores, dice, por esta causa, someteos a toda institución. Y aquí nos habla especialmente de las relaciones. Y nos dice, ¿cómo tenemos que ser, cómo tiene que ser nuestra relación? Dice, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, a los gobernantes como enviados por castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien, porque la voluntad es de Dios que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, honrad a todos amados hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Y aquí el apóstol Pedro, que tenía como, ¿qué carácter tenía? Cuando vinieron a agarrar a Jesús, ¿qué hizo? Sacó la espada y dice, a mi Señor no me lo tocáis, ninguno de vosotros, por más quien sea, los siervos del sumo sacerdote, ¿vale? Y le cortó. Fijaros lo que dice ahora. Habla de las relaciones civiles, habla de relaciones laborales, ¿vale? Y dice, y habla de relaciones matrimoniales, y dice, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente. Pero qué gloria es que si pecando soy abofeteado y lo soportáis, más que haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para todo esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplos para que sigáis sus pisadas. Y el apóstol nos dice, el Pedro nos dice, oye, es necesario que en las relaciones que tenéis se muestre realmente quiénes sois. Así que tenéis que tener una actitud de sometimiento. Vamos a ver que sometimiento no es servilismo. Dice, sometimiento. Dice, porque tenemos un ejemplo. ¿Y ese ejemplo quién es? Es Jesús. El 22 dice, porque nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. El 21, el cual no hizo engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y cuyo herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora os habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y aquí habla otra de las relaciones muy importantes, que son las relaciones dentro del matrimonio, miradas en el contexto cultural del tiempo, ¿vale? Tenemos que mirarlas a través también del contexto cultural. Asimismo, vosotras mujeres, están sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen por la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de vuestras esposas, considerando vuestra conducta sabia y respetuosa a vuestro atavío, no sea el externo, de peinados ostentosos y de adornos de oro, o vestidos lujosos, sino el interno del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Pues así se ataviaban en otro tiempo las mujeres, aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, y como Sara obedecía a Abraham, diciéndole, Señor, de la cual vosotros también habéis venido a ser hijas, y hacéis el bien sin temer ninguna amenaza, vosotros, maridos, igualmente, vivid sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y termina con esto. Finalmente, ¿qué dice? Lo leemos todos juntos. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que le daseis bendición. Este pasaje comienza hablando mal, dice, desechando la mentira, el engaño, la hipocresía, y termina diciendo, ¿qué? ¿Qué palabras? Tenemos que ser de un mismo sentir, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino, por el contrario, bendiciendo y sabiendo que fuimos llamados para que le demos bendición. Y quiero en esta mañana que podamos ver varias cosas, vamos a decir cinco cosas, sobre este pasaje rápidamente, para que podamos entender después en su casa, usted le lo lee, porque tiene muchísimo contenido, y sobre todo cuando usted sabe quién es Pedro, puede hacerlo. Primero es nuestra posición en la vida terrenal. ¿Por qué no nos sentimos bien a veces cuando hay una conversación que no está bien? ¿Vale? ¿Por qué? Porque nos sentimos diferentes. Y dice la Biblia, aquí el apóstol Pedro dice, yo ruego que como extranjeros y peregrinos os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Cuando hemos creído en Jesús, sabemos que ¿dónde está nuestra patria celestial? ¿En dónde está nuestro hogar? En el cielo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Estamos en la tierra, pero estamos como en el umbral de la puerta que va a ser la gran entrada. Cuando nosotros pensamos que aquí termina todo, tratamos de vivir lo mejor que podamos, disfrutar a tope, que no se nos pase una cosita sin disfrutarla, y si tenemos que no dormir y drogarnos para eso, pues lo hacemos. Más alcohol, mujeres, sexo, lo que fuera, ¿vale? Y que no se me pase una para disfrutarlo mejor. Ahora, cuando yo tengo la concepción de que mi vida hoy es la antesala de lo que va a venir, la fiesta la voy a tener después, cuando me encuentre con Jesús, tengo que tener esta actitud en la vida. Primero, ser un extranjero. ¿Extranjero en qué? en que era de Ecuador y ahora vivo aquí. No. En que soy del cielo y estoy en la tierra. Ahí está mi hogar. Ahí está mi casa. Tengo que vivir pensando en eso. Oye, no caer en el desequilibrio de la Edad Media, donde solamente pensaban que había que aguantar para llegar al cielo, sino realmente pensar que hoy soy un agente de cambio, pero que esta no es mi casa. Yo tengo una casa hermosa, pero si la tengo que dejar mañana, no pasa nada. Porque el problema no es las posesiones que tengamos, sino el amor que les tenemos. ¿Me entiende? Puedo tener un coche viejo y amarlo y no prestárselo a nadie. O puedo tener muchísimas cosas y ser generoso con aquellas cosas. Es decir, el problema no está en lo que tenemos, sino en cómo lo vemos, porque a veces parece que nuestra vida fuera aquí solamente y nos olvidamos. ¿Pero qué nos dice el apóstol Pablo? ¿Que sois en la tierra? Extranjero. No nos vamos a entender con mucha gente. Es decir, le va a parecer raro que nosotros actuemos de esta forma. Y la otra cosa que dice, que sois como peregrinos. ¿Sabe qué hace el peregrino? Camina mucho, se queda donde le dan hospedaje, donde le abren la puerta, descansa y sigue su camino. No tiene casa, no tiene nada fijo, sino va caminando por el mundo, ¿no es cierto? Con un destino de llegar a aquel momento especial. La Biblia dice Pedro nos dice que somos extranjeros y peregrinos. Tenemos que entender, y que el apóstol Pedro nos dice estas cosas. Lo otro dice nuestra lucha. ¿Nuestra lucha con quién? ¿Contra personas? No. A veces contra nosotros mismos, con nuestra tendencia a hacer el mal. Y el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades. Usted no sabe, pero en el arriba de este cielo hay una lucha tremenda diariamente. ¿Y sabe cuál es el objeto de esa lucha? Soy yo. El diablo anhela con todo su corazón verme caer. Desea verme caer. Desea verme arrastrado por el barro. Lo desea. Pero yo tengo un abogado, perfecto, que es Jesucristo. Pero sobre mi vida y sobre la suya y sobre cada vida hay una lucha arriba, allí en el cielo, ¿no es cierto? Por eso dice, absteneos de los deseos carnales que batallan contra el alma. No puedo entrar mucho aquí, pero cuando está hablando eso, los deseos pecaminosos. No habla solamente de la parte física, porque yo puedo ser envidioso o tacaño, y eso no significa algo de la carne, sino es, pues, algo interior, ¿no? Muy bien. Tres actitudes. Primero, nuestra posición en la vida terrenal. Tenemos que ser extranjeros, peregrinos, y saber dónde está nuestro verdadero enemigo. La siguiente, Pablo. La segunda dice, ¿cómo vivimos? Nuestra manera de vivir. Dice, manteniendo, y esta palabrita es interesante. Yo no la había escuchado casi, no la había prestado en ella. Manteniendo buena vuestra manera de vivir, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Mire, uno de los problemas que tuvo la Reforma es que, como dijo, la salvación no es por obra, sino es por fe. Mucha gente creyó que solamente con creer no hago nada, total, ya soy salvo. Pero las obras tienen una importancia en nuestra vida porque demuestra quién somos Jesús. Cuando yo le digo a Dios que me llame y le digo que no, yo puedo pensar si esa obra la preparó el Señor para mí, yo estoy diciéndole a Dios que no. Porque muchos gente con esta mentalidad evangélica que hemos heredado de la Reforma dicen, oh, yo soy un salvo, haga lo que haga, ya soy salvo, no importa, yo ya soy salvo, creo. Pero no es así. Aquí el apóstol Pedro, nos dice que nuestra manera tiene que ser buena para que los que murmuran de nosotros en el día final, dice, ¿qué van a hacer? A considerar nuestras buenas obras. No da igual lo que hago, da mucho lo que hago, ¿vale? Entonces, cuando el apóstol Pedro dice buena, se refiere a una manera atractiva. Muchos cristianos se han vuelto, bueno, vamos contra el mundo. Si el mundo usa minifalda, esta es mi época, es mi época. Si las chicas usan minifalda, las cristianas vamos a tener las faldas por el suelo. Y todavía hay gente que vive así. Viven, el otro día iba con alguien, ¿no es cierto? Y veo tres personas con una pleno calor del día, con una corbata y camisa, pues ya sé quiénes son. Porque hemos puesto a ver ciertas cosas exteriores, pero no es que tengamos que vivir contra todos. Si todos usan camiseta, yo voy a andar con corbata. No, no es esa la vida. Ni todos usan el pelo corto, yo lo voy a usar largo. Y si todos lo usan largo, yo lo voy a usar corto. ¿Vale? No es eso. Simplemente es que tengamos una vida atractiva. ¿Me entendéis? Hay gente que me compadece y dice, oh, todo el día estás haciendo cosas. Pero hay a veces que me admiran y dicen, ¿cómo me gustaría ser como tú? ¿Cómo me gustaría tener ese amor que tú tienes? ¿Cómo me gustaría preocuparme por los demás, como a veces veo que tú lo haces? Es decir, la gente nos observa, ¿vale? Y a veces sienten envidia de nuestra manera de vivir, ¿no? El apóstol Pablo, el apóstol Pedro dice esto, el apóstol Pablo dice en Corintios, hablando de la iglesia, dice, vosotros sois carta viva. ¿Me queréis conocer? Dice a mí, le dice a los que cuestionan la autoría del apóstol Pablo, la mejor cara que yo tengo sois vosotros. Si os he enseñado bien, vosotros habláis de mí, ¿no es cierto? Así dice el apóstol Pablo. Y este versículo que está en Apocalipsis 14:13, porque es sumamente interesante, lo tienes ahí, Apocalipsis 14:13, dice así: oí una voz desde el cielo que escribe y decía, bienaventurados sean aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras les siguen. Mis obras me siguen hasta el cielo. ¿Me entiende? Mis obras me van a seguir hasta el cielo. No da igual que yo me quede durmiendo todo el día o que esté pensando en mí mismo. No da igual. No da igual. Cada día que vengo vivo me levanto con una lucha. Y mi lucha es seguir a Jesús o seguirme a mí mismo. No da igual. Un día descansaremos de todos nuestros trabajos. ¿Pero qué? Nuestras obras no van a seguir. Nuestras obras no van a seguir. La tercera es relaciones santas y sanas. Entre santas y sanas hay solamente una letra de diferencia, la T. Pero las relaciones santas son relaciones sanas, ¿no? Y dice en el versículo 13, por causa del Señor, someteos. Y aquí viene el sometimiento. ¿A Jesús lo obligaron a hacer lo que iba a hacer? No. ¿Cómo hizo él? Lo hizo voluntariamente, lo hizo porque él quiso. Yo me someto a las autoridades, me someto a mi jefe, me someto, y no porque sean las mejores personas. A veces le veo unos errores así de gordos. Pero me someto y hago lo que me dicen. He sido jefe y me toca ser ahora estar subordinado. He mandado a mucha gente, pero hoy me toca obedecer. A eso no significa que yo me come cualquier cosa. ¿Vale? Porque cuando me ponen 5 veces la misma tarea, le digo, mira, mi lista de espera se va a hacer pedazos. Yo no tengo problema en suplir esto. Pero tienes que tener en cuenta que mi lista de espera se va a ir para allí. Y entonces yo quedo en una circunstancia de ventaja frente a mis otros compañeros. O sea, pero si tú, yo digo así, si tú quieres, yo vengo a trabajar un día que no me toque. Pero por favor, manténme mi lista de espera, porque el que se perjudica no soy yo, es el paciente. Tenemos que someternos voluntariamente. Una esposa no se somete a su marido, diríamos así, no porque sea hombre, sino porque la ama, dice la Biblia. Y cuando miramos esta actitud, que abarca el ámbito civil, el ámbito laboral y el ámbito familiar, tenemos que mirar a Jesús. ¿Se acuerda que yo le dije, cuando queremos ver el amor de Dios, no nos vamos a mirar las catástrofes, los terremotos, o Ikram que se ha fracturado y que tiene una infección, ahí no puedo mirar el amor de Dios? Cuando quiero mirar el amor de Dios, ¿a dónde debo ir? A la cruz, porque ahí sí sé que bien está el amor de Dios, ¿no es cierto? Por supuesto, cuando veo que se restaura, pues me siento gozoso de que veo ese amor mostrado en esa circunstancia, pero cuando yo quiero saber el amor, tengo que mirar hacia la cruz. Cuando queremos saber lo que es el sometimiento, miramos a Jesús. Y Jesús dijo, aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón, lo leyó la hermana Lavi esta mañana, y encontraréis descanso para vuestras almas. El Señor estará guiando hoy, ¿no es cierto? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis. ¿Me cuesta someterme? Pues, me cuesta, y a todos nos cuesta. ¿A quién le es fácil someterse? Bueno, a algunas personas que le es fácil, pero a la mayoría nos cuesta. Y cuando necesito someterme, necesito mirar a Jesús. Someterme no significa que acepte todo lo que me hacen, porque cuando hay algo que está mal, tengo que decirlo. Pero nunca desautorizar a la persona. Es decir, no, tú no vales nada porque hiciste esto y esto y lo otro y lo otro. No. Tú eres mi jefe, aunque haya hecho lo malo, eso y lo otro, eres mi jefe. Y yo me tengo que someter, ¿no es cierto? Y ahí nos habla, lo hemos leído en el ámbito civil, las autoridades, en el ámbito laboral y en el ámbito familiar. ¿Cuál es la motivación? La motivación no es más que Jesús. Dice, porque para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, sino que cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. La siguiente, Pablo. Y el resultado es este: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino al contrario, bendiciendo, y sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Sigue Pablo, y con esto termino. Este es uno de mis héroes. ¿Alguien lo reconoce? Los chicos del campamento seguro lo reconocen. Los que han tenido campamento conmigo. ¿Quién es? Le enseñan a los mayores. ¿Quién es? Erin Liddell. ¿Quiénes saben quién fue Erin Liddell? Aparte de los que han ido al campamento. Muy bien. Erin Liddell fue un escocés que ganó la medalla, varias medallas de oro en la Olimpiada de 1924. Pasamos a la siguiente. Él es reconocido como uno de los mejores atletas que tuvo el Reino Unido, y que ganó, pues, algunas medallas olímpicas. El asunto es que él no era un entrenador profesional. Él corría en su tierra donde vivía, porque él había nacido en China, pero corría mucho y tenía una forma de correr que no era nada profesional. Dice que corría con la boca abierta y con la... así, los que sepan sabrán si eso sirve o no, pero bueno. Y fue destacando, creciendo. Iban los mejores entrenadores de los colegios más importantes de todo el Reino Unido, y él fue ganando las competiciones, fue ganando las competiciones. Pásame la siguiente. Bueno, él provenía de una familia de misioneros que había estado en China, y él había nacido en China, pero lo había mandado a estudiar a Escocia. ¿Me pasa la siguiente? Hasta que le tocó llegar a la Olimpiada de 1924. El problema, que una de las carreras era un domingo. Y él le había enseñado siempre a los chicos de su parroquia allí en Escocia que el domingo era para el Señor. Así que estaba frente a los ojos de todos, y sabe que hasta el rey, hasta el príncipe de Gales, le dijo: no puedes hacer esto por nuestro país. Pero ¿sabe qué le importó más? Le importó más los ojos de aquellos discípulos que tenían, y los ojos de Jesús, que los ojos del propio rey, y toda la presión del comité olímpico que le decía: tienes que correr el domingo. El domingo fue la Olimpiada fueron en París, y ese domingo fue a predicar a una iglesia, y lo pusieron para correr una carrera en la cual él no estaba preparado. ¿Pasamos a la siguiente? ¿Qué habrá pasado? Ganó la carrera. Dice la historia que le entregaron un americano, le tengo un papelillo que decía: al que me honra, yo lo voy a honrar. Así que él interpretó en aquel momento que si él había honrado al Señor no corriendo esa carrera, aunque esa carrera no era la que estaba preparada, el Señor lo iba a honrar y ganó la medalla de oro. Y esta es una foto real de él en la Universidad de Edimburgo, porque él estudió ciencias exactas y se graduó en Edimburgo. Y en aquel momento llegó a la cúlmine de lo que sería la grandeza, y se empezó a tener muchísimas propuestas para entrenar equipos, para ser una persona muy importante dentro del deporte del Reino Unido y de Escocia, especialmente, que era una parte del Reino Unido, y les llegaron un montón de propuestas, un montón de opciones. Además, se graduó, terminó su carrera en ciencias exactas. Pasa la siguiente. Pero él tomó una decisión: no corrió el domingo. Se fue a China como misionero, y ahí vivió la mayoría de sus años, porque esto fue en el 1925, murió en 1943, aproximadamente casi unos 20 años estuvo en China. ¿Y sabe qué hacía ahí? Lo mismo que hacía en Escocia: le enseñaba a los chicos acerca del deporte. Pasamos a la siguiente. Nunca fue un gran predicador, se casó con otra misionera canadiense. Pasamos a la siguiente. Y tuvo una familia, y su familia estaba en mostrar a Jesús a través de la vida deportiva. Allí, haciendo deporte entre la gente de China. Hasta que se desencadenó la Segunda Guerra Mundial y los japoneses invadieron China, y todos recibieron, los ingleses, los británicos, recibieron la orden de que tenían que abandonar. Y él tuvo que tomar una decisión en aquel momento. ¿Y sabe cuál fue la decisión? Le dijo a su mujer y a sus tres hijas: ustedes vuelvan a casa, pero mi lugar está aquí. Y se quedó. ¿Sabe qué pasó? Llegaron los japoneses, tomaron prisioneros a todos los misioneros. Pásame la siguiente. Y esta es la última foto de Erin Liddell. Murió perdiendo la vida en un campo de concentración para extranjeros. Tuvo la oportunidad de salir porque el gobierno británico intervino y le dijo que Esta parte no se la conté a los chicos porque no la conocía. Le dijo que podía salir del campo, pero había una mujer embarazada y él cambió el lugar. Dejó que saliera la mujer embarazada y al poco tiempo murió de un tumor cerebral. Esta es la última foto que hay. Perdón, pero ya no me voy a emocionar hoy, ya contó tantas veces. El corazón puede más a veces que la voluntad. Esto es perder la vida. Esto es perder la vida. Eric Liddell tenía todo. Tenía medalla mundial, tenía un título, tenía ofertas. A los ojos humanos, perdió su vida. Pero ¿sabe cuánto hoy? Cuando él caminó por este mundo como un peregrino, como un extranjero, cuando llegue a la presencia del Salvador, ¿sabe qué van a ir con él? Sus obras. Van a ir sus obras. Y para eso nos levantó el Señor. Póngase de pie, Pablo, ¿podemos cantar Somos el Pueblo de Dios? Pablo, te pedimos que hoy pongas las ganas de ser ese pueblo diferente, que pongas en nosotros el deseo de ser un pueblo especial. Esto es por Jesús, y cuando miramos su ejemplo, pues podemos aprender, Señor, a dónde tenemos que mirar. Hoy te rogamos que esta canción que cantamos de verdad sea una oración para nosotros, para ser ese pueblo diferente que mira a Jesús. Él tiene de dónde aprender, que mira hacia Él, que fue manso y humilde de corazón, que es manso y humilde de corazón y encuentra reposo en sus almas. Señor, haznos que realmente, aunque la gente se ría de nosotros, envidien cómo vivimos. A que vivimos, aunque sea como extranjeros y como peregrinos, pero que estemos todo el día haciendo cosas que nos acompañen, Señor, cuando pasemos el umbral hacia la presencia de Jesús. Y se las podamos entregar realmente, no como un precio para nuestra salvación, sino como una corona para que Él se llene de gloria y le digamos, Señor, fue por ti y fue para ti. Señor, honramos el nombre de Jesús en esta mañana y te lo pedimos en ese nombre.